Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo el planeta mirando a Turquía. Se ha convertido Estambul en el centro de un maratón diplomático que intentará avanzar en una paz que acabe con la guerra de Ucrania. Se esperaban estos días porque se pensaba incluso que podíamos ver un cara a cara entre Zelensky y Putin. Bueno, todo se ha ido descafeinando con el paso de las horas.
El nivel de la delegación de los rusos no lo conozco aún oficialmente, pero por lo que vemos parece una farsa.
Es Zelensky nada más pisar Ankara, después de enterarse de que su homólogo ruso no acudirá a la cita. Había expectación, pero se ha esfumado de golpe. Esto es lo que decía el propio Putin hace unos días sobre el encuentro.
Proponemos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y fueron interrumpidas. Como es sabido, los colegas turcos han ofrecido reiteradamente sus servicios para organizar estas negociaciones.
Rusia ha acabado con todas las esperanzas que tenía puesta la comunidad internacional en esta reunión. Desde el Kremlin me han anunciado que envían a uno de sus asesores para que encabece la delegación rusa, igual que ocurriera en marzo del 22. Claro, el hecho de que Zelensky calificara esta delegación como farsa ha provocado que no tardaran en llegar las acusaciones, los insultos. Primero, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Zelensky hizo algunas declaraciones diciendo que exige que Putin se presente en persona. Bueno, es un hombre patético, pero todos lo entienden, excepto quizás él mismo y quienes lo controlan. Son ellos quienes le explicaron que no debía actuar de forma tan insensata y que se necesitan negociaciones.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso es María Zaharova.
¿Quién utiliza la palabra farsa? Un payaso, un desgraciado, una persona de dudosos estudios que intenta relacionarse con aquellas personas que además de una educación mínima tienen titulaciones científicas, medallas ante la patria y que con su trabajo han demostrado ser profesionales.
Sobre las 11 de la mañana aterrizaba Zelensky en Turquía para ser recibido por Tayyip Erdogan. Ha sido una reunión en el Palacio Presidencial de Ankara. Allí ha anunciado que no irá personalmente a la cumbre y que enviará una delegación para representar a su país en Estambul.
Yo no tengo nada que hacer ahí, porque Putin no va a estar. Nuestra delegación estará representada por el ministro de Defensa ucraniano.
La cumbre, que tanta expectación despertó, se ha desinflado rápidamente. Como te digo, no irá Putin ni Zelensky y con toda probabilidad tendremos la ausencia de Trump, que hace unas horas decía esto a bordo del Air Force One.
No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿vale? Obviamente él iba a ir y pensaba que yo también. No creo que nada vaya a pasar hasta que él y yo nos veamos, pero tendremos que hacerlo pronto porque está muriendo demasiada gente.
Lo ultimísimo ha sido una declaración de Erdogan calificando como oportunidad histórica esta cumbre. Marco Rubio, el ministro de Exteriores americano, ha asegurado que no espera mucho de una reunión que está en el aire y que la única forma de desbloquear sería Trump y Putin. Desde la agencia oficial rusa TASS se confirma que la reunión prevista para hoy se ha pospuesto a mañana. Se trataría de la primera vez en 3 años que ambas partes al menos se sientan. ¿Qué puede pasar? ¿Habrá algún tipo de acuerdo? Hoy intentamos aclarar qué está pasando entre Rusia y Ucrania en Turquía. La verdad es que lo de hoy se veía venir. Es una primera toma de contacto entre dos bandos que están en pleno tira y afloja por mantener sus territorios al este de Ucrania. Es inevitable que estas negociaciones empiecen por los fontaneros. Si avanza la cosa, vayan subiendo hasta los jefes. Lo importante es que en principio se supone que habrá reunión. Lo contaba nuestro Mikel Ayestarán.
En muchos momentos de este día, Ángel, desde luego no pensábamos que el proceso iba a saltar por los aires, sobre todo cuando hemos visto que estaban las dos delegaciones en Turquía, pero había una en Estambul, los rusos, y había otra en Ankara. Y ahí la reunión entre Zelensky y Erdogan ha sido clave para que al menos los ucranianos pues decidieran seguir adelante, ¿no?
En Estambul solo se habla de una cosa, Otra humillación a Zelensky por parte de Putin.
La humillación que ha sufrido Zelensky es gorda. O sea, no solamente Vladimir Putin puso el día, puso el lugar, y no solamente no ha viajado, sino que ha enviado una delegación de segundo nivel, de un perfil muy bajo, y eso pues a Zelensky le ha sentado muy mal, ¿no?
Hay otros actores que forman parte de esta cumbre, al menos como terceras personas. Turquía juega sus cartas en un momento clave y actúa como mediador para intentar resolver la situación. Santiago Navascués es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra.
Turquía ha sido y es desde hace ya mucho tiempo el país clave para las negociaciones porque es parte de la OTAN, pero al mismo tiempo está en una posición privilegiada y está estratégicamente alineado en una especie de tercer frente, ¿no? Puede interpelar tanto a Occidente como a Oriente.
La OTAN ha perdido un peso importante dentro de estas negociaciones, si es que alguna vez lo tuvo. Trump ha sido quien ha cogido la manija y ha hecho que haya acaparado toda la atención. La Alianza Atlántica echa balones fuera mientras espera ver cuáles son los siguientes pasos.
Primero, porque no han cambiado su tesis en cuanto a la naturaleza del conflicto. Por otra parte, tampoco tienen mucha capacidad de negociación, porque al mismo tiempo es Estados Unidos quien tiene la voz cantante. Digamos que es como si el líder del grupo decide que él solo va a cambiar de estrategia y todavía los socios están decidiendo qué hacer.
Donald Trump, en plena gira por Oriente Medio, ha estado muy pendiente de lo que podría ocurrir en Turquía. Marco Rubio ya está en Estambul. Trump iba a acudir, pero la ausencia de Putin pues no pinta nada. La idea era marcarse un tanto, pero no le ha salido como esperaba.
Pues está claro que le está costando más de lo que esperaba y es lógico porque la paz no es como un acuerdo de compra-venta.
Y el segundo factor evidente es que esta es una paz muy difícil porque todo el mundo tiene intereses en este conflicto. Todo el mundo tiene intereses en este conflicto y es muy difícil convencer a las partes para que abandonen o para que cedan en sus posiciones.
Nicolás de Pedro es investigador del Instituto de Statecraft de Londres. Nicolás, profesor, buenas noches otra vez.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Putin pone la fecha, el sitio y le da plantón a Zelensky. ¿Es un plantón en toda regla o lo ves de otra manera?
No, es un plantón en toda regla, es un intento de humillar a Zelensky, pero bueno, es una cosa un poco infantil, ¿no? Y ya veremos si no le sale un poco el tiro por la culata, porque es una satisfacción pequeña que se puede dar hoy, pero también yo creo que, bueno, ya veremos, ¿no?, cuál es la reacción de Trump, pero digamos, los rusos dejan claro, uno, que no quieren alto el fuego y dos, tampoco están interesados en negociaciones serias. Así que, bueno, al menos ha servido para clarificar ese punto a ojos de quienes todavía tenían dudas al respecto.
La foto de haber ocurrido hoy o mañana de Zelensky con Putin hubiera sido una foto para la historia, más allá del resultado. Pero yo no sé si estas negociaciones siempre empiezan por abajo y se supone que en semanas irían subiendo, ¿o no?
Bueno, sí, puede ser, obviamente, pero aquí el tema es que Rusia no quiere negociar. Rusia lo que está exigiendo es la capitulación de Ucrania. Y lo que ocurre es que como no han ganado, como no se han impuesto en el campo de batalla, Putin está esperando que sea la presión de Trump amenazando con abandonar o dejar de apoyar a Ucrania o que los europeos no puedan apoyar a Ucrania y un poco conseguir los puntos ahí. Pero en el campo de batalla lo cierto es que no se han impuesto. En consecuencia, los ucranianos no van a capitular.
Claro.
Y mientras eso no cambie, pues seguiremos en este punto atascados.
¿Sabemos quién es Vladimir Medinsky? Es el que encabeza la delegación de Rusia, se supone. Asesor de Putin para asuntos culturales, yo no sé muy bien qué es eso. ¿Sabes quién es este?
Bueno, es uno de los muchos asesores, ¿no?, que tiene Putin como asesores personales, a los que en teoría les formalmente les da una carpeta, ¿no?, como es en este caso, asuntos culturales, pero que luego están un poco para lo que disponga el zar, ¿no? Pero que es una persona, pues obviamente, sin ningún, como prácticamente cualquier otro, sin ningún peso ni capacidad ejecutiva, ¿no? Si hoy hubiéramos visto, por ejemplo, hoy durante el día, ¿no?, el ministro de Exteriores Lavrov se está dedicando a decir que Zelensky es literalmente, lo repito sus palabras, un payaso y un perdedor. Entonces es como, bueno, pues
su portavoz la ha llamado desgraciado, o sea que por ahí.
Claro, O sea, que es como, bueno, es evidente, ¿no? Y te mandan a una persona que es evidente que no tiene ninguna capacidad ejecutiva ni de negociación. O sea, que básicamente puede estar ahí para que la delegación rusa no esté, en fin, que esté ocupada por alguna persona, ¿no? Pero nada más.
Nicolás, partiendo de la base de que los designios de Donald Trump son inescrutables, ¿cómo crees que queda en todo esto?
Bueno, esta es la gran incógnita, ¿no? Porque claramente los últimos 2-3 meses Ucrania y Rusia están un poco en un juego de ver quién conseguía mostrarle a Trump que entienda que la otra parte es la que no quiere negociar, ¿no? Yo creo que los ucranianos, partiendo de una posición mala por razones, ¿no?, que ya hemos hablado otras veces, pero bueno, digamos, de antipatía de los republicanos que piensan que esto es una causa demócrata, poco interés por la cuestión ucraniana, etcétera. Ucrania tenía malas cartas, pero creo que las ha jugado bien. Y es posible que Trump, bueno, pues le quede claro, aparte de la euforia, ¿no?, de su viaje, está resultando exitoso, ¿no?, el acuerdo que ha firmado con Qatar, ¿no?, él lo entiende como un gran éxito, pero en este caso, bueno, yo creo que el desplante es claro de Putin, aunque él está mostrando tanta simpatía, ¿no?, por Putin y pensando que tenían realmente una relación, o dando la impresión de que él creía que tenía una relación de amistad y que eso iba a facilitar extraordinariamente el asunto. Y de momento es evidente que no, y quizás lo ve, pero como tú dices, es inescrutable, ¿no? Porque desde luego las últimas 2 semanas los vientos han ido cambiando y claramente el discurso que emanaba de todo el entorno de la Casa Blanca era mucho más favorable y amigable con los ucranianos, ¿no? Incluido el del vicepresidente J.T. Vance, que no se ha caracterizado precisamente, ¿no? No. Todos recordamos el encontronazo en el despacho Oval, ¿no? Y estos últimos días ha estado con un discurso mucho más matizado. O sea que, bueno, ya veremos, pero inescrutable. O sea, aquí sí que no me atrevería a hacer ni pronóstico ni apuesta.
Normal, normal. Y la última, es mi tesis. Tú me dices si la compartes o no, o por dónde. Rusia no va a avanzar mucho más y finalmente se va a quedar con Crimea y el Donbass. Y Zelensky se conformará con esa conquista perdida de los rusos en 2014, pero mantendrá todo el resto del país. ¿Lo compartes o no?
Bueno, es una posibilidad, claro. Desde luego, Ucrania ahora mismo no tiene la fuerza para expulsarlos de todos sus territorios que han ocupado, pero Rusia tampoco tiene fuerza para avanzar, ¿no? Claro, suficiente para hacer una ruptura de la línea del frente. O sea, en las últimas semanas están avanzando, realmente los avances se cuentan por decenas de metros y prácticamente, pero el número de bajas sigue siendo el mismo, aumentando. O sea, que hay ahí, y los rusos cada vez tienen más dificultades para poner vehículos, artillería en el campo de batalla, ¿no?, en la línea del frente. O sea que ahí puede haber un momento de agotamiento, pero que puede durar claramente varios meses, ¿no? O sea que aún podemos seguir un tiempo largo con esta situación, porque lo que se está viendo es que el número de bajas de los rusos se mantiene y cada vez despliegan menos vehículos, menos número también de drones, un volumen de artillería también va reduciéndose. Pero no está claro si es porque tienen menos capacidad de reposición o si porque lo están reservando con vistas a otros objetivos, ¿no? También los ucranianos están aumentando el volumen de su producción de drones, ¿no? Que en esta guerra pues hemos visto que los drones juegan un papel muy central y van a prácticamente a doblar en este año. El año pasado produjeron más de 2 millones de drones y este año van a llegar probablemente a los 4.5, ¿no?, millones de drones producidos en Ucrania. O sea que Ucrania también va mejorando progresivamente y la clave, o la clave quizás no, pero desde luego un factor muy importante será si los europeos somos o son capaces de mantener un apoyo equivalente si es que Estados Unidos decide reducir significativamente el suyo.
Continuará. Nicolás de Pedro, profesor, como siempre, gracias.
No, muchas gracias, Ángel. Siempre
un
placer.
Chao. Y la dura realidad de la guerra. Nos vamos al este del país, donde las bombas no dejan de caer. Más de 100 drones rusos en las pasadas madrugadas sobre varias regiones del este, el norte, el centro del país. Ese es el sonido del vuelo y de las explosiones de las aeronaves que se han convertido en las protagonistas, lo decía Nicolás, del día a día de muchos ucranianos que han aprendido a vivir con ellos.
Es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Suena un poco raro decir acostumbrarse a la guerra, acostumbrarse a sentir miedo, a tener pérdidas, pero la vida es así, desgraciadamente. Nos hemos acostumbrado a vivir mal.
Tetiana es una profesora ucraniana que vive en Odessa. Nos cuenta la dura realidad que tiene que soportar cada día. Allí, sus estudiantes y compañeros de profesión evitan hablar de la guerra. Hay mucho sufrimiento. De camino a casa va escuchando música, ignorando lo que dice la radio o la televisión. Da igual, sabe que tarde o temprano acabará de nuevo viendo esa cara.
Es que la verdadera cara de la guerra la vemos nosotros con nuestros propios ojos. No necesitamos más información que puedo ver por la ventana. Normalmente tenemos noticias a través de los canales informativos en Telegram, en Internet y a través de nuestros amigos y compañeros que se encuentran en la guerra.
Desde Odessa, punto clave estratégico en el Mar Negro y de total interés para ambos, sigue siendo ucraniano, se presta atención también a la cumbre de Estambul. No entienden la actitud de Putin, consideran que la posibilidad de que haya un acuerdo con Rusia queda todavía muy lejos.
Está claro que Putin no quiere negociaciones de paz. Lo que quiere es que Zelensky vaya a Moscú a traerle la rendición, pero claro que es imposible. Por otro lado, Ucrania hace todo lo posible para conseguir la paz y no un alto el fuego ni una tregua para un corto periodo, sino una paz duradera.
Nos vamos hasta el frente para demostrarte que a pesar de esas reuniones que intentan perseguir el fin del conflicto, la guerra continúa en el este. Allí está nuestro compañero del mundo, Alberto Rojas, al que leemos todos los días con una serie de testimonios, la verdad es que escalofriantes. Alberto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ¿qué hora es ahora mismo en Ucrania, amigo?
Una hora más que allí, son las 10:15 de la noche. Bueno, sí, más o menos.
¿Dónde estás? Hazme una foto.
Ahora mismo estoy en Kharkiv. Te voy a decir que ya sabes que esta ciudad está a 30 kilómetros de la frontera rusa, donde hay combates prácticamente continuamente en este frente, pero la ciudad ahora mismo está muy tranquila.
¿Qué tipo de combates? Hemos oído en las últimas fechas drones hasta en la capital. ¿Allí hay cuerpo a cuerpo, es artillería? ¿Qué tipo de combate?
Mira, ahora mismo lo que tenemos, como tú dices, es un combate basado en drones, en esa tecnología baratísima, porque cada dron FPV puede costar aproximadamente unos 500 euros, pero que con este tipo de drones se pueden destruir incluso tanques. Bueno, pues hay miles de drones volando 24/7 hacia las posiciones tanto de uno como de otro. Incluso ahora han sacado unos drones por cable que ya no valen estas antenas inhibidoras para derribarlos. Si estos drones por cable pueden llegar a 30 y 40 kilómetros y afectar a la logística de ambos ejércitos. Claro. Con lo cual lo que tenemos ahora es una guerra robotizada.
Pero es que son drones que pueden entrar esos 30 o 40 kilómetros dentro del territorio ruso.
Eso es. Ahora mismo acercarse al frente para cualquier persona, ya sea un médico, ya sea una rotación de soldados, es jugársela, porque esos drones, digamos, los FPV que van por estas frecuencias pueden llegar a unos 8 o 10 kilómetros ya, pero es que los drones de fibra óptica por cable ya están alcanzando los 30 o los 40 kilómetros. Es decir, todas las carreteras están machacadas y están llenas de coches reventados por culpa de estos drones. Con lo cual, las rotaciones que se hacen y las evacuaciones médicas que se hacen del frente se hacen solo por la noche. Y nosotros pues, lo hemos podido visitar algunas posiciones en el frente de Pokrovsk, en el Donbass, y tuvimos que movernos por la noche, solo por la noche, porque hay menos drones que tengan esta capacidad de visión nocturna. Claro. Hay solo un puñado de drones que lo consiguen y ese es el mejor momento para moverse.
Te leí el otro día una crónica con un soldado. ¿Qué piensan allí de lo que podría pasar en Turquía? ¿Se lo creen?
Mira, Ángel, lo de Turquía nadie le da ninguna importancia. Aquí nadie habla de eso porque saben que lo que firme Putin no va a valer de nada. Se lo va a saltar, igual que se ha saltado todos los acuerdos que ha ido firmando. No hay ninguna confianza, lo primero, en que Rusia quiera realmente parar, y lo segundo, en que aunque parara, aunque firmara ese acuerdo, es para saltárselo dos o tres años después. Con lo cual, esa paz de Putin, nadie confía en ella.
Alberto, te hemos leído esta semana con un personaje que me parece un personaje de novela, no sé si para tu próximo libro. ¿Quién es el español?
El español es el comandante Tarás, que, bueno, él es un comandir de la 65 Brigada, él ha vivido muchos años en España, tiene la familia en Barcelona, él habla bastante bien español, está muy integrado en la vida española, él ha trabajado en muchísimas empresas españolas, pero cuando empezó la guerra, él sentía que tenía que unirse a su ejército, él era veterano de tres guerras, Nagorno-Karabaj, él había estado en Afganistán, él hizo la mili en la Unión Soviética, y también había estado en la guerra de Transnistria, con lo cual él tenía la sensación de que tenía que aportar toda esa experiencia al ejército ucraniano. Llegó aquí, ahora es comandante, ya digo, de una brigada, es alguien importante, y va a ser condecorado con la medalla de héroe de Ucrania, que es la máxima condecoración militar que se puede otorgar por parte del propio Zelensky, con lo cual ya eso te habla un poco de la magnitud del personaje, que es un tipo muy simpático, con un carisma enorme, con un sentido del humor brutal y que además es muy querido por sus propios soldados. Yo, la verdad es que me gusta ir a verle cada cierto tiempo, me gusta hacer una visita porque siempre te cuenta cosas muy interesantes.
Joder, has dicho Transnistria, qué lugar, nunca se me olvidará la primera impresión que me llevé al entrar en Moldavia y cruzar esa frontera. Por tu experiencia,
sí, sí.
La última, Alberto, ¿cómo crees que va a acabar esto? ¿Te atreves a hacer un vaticinio?
Mira, yo creo que al 99% todo lo que va a pasar estos días en Estambul es un teatro. Es un teatro destinado a Donald Trump. Ambos tienen que demostrarle a Donald Trump que quieren la paz. Pero claro, lógicamente solo uno de los dos me da la sensación de que quiere la paz porque realmente la necesita. Ucrania está cansada. Ucrania es un país más pequeño, con menos recursos que Rusia. Y además, los recursos rusos, digamos, que Putin puede disponer de ellos a voluntad. Y hablo sobre todo del recurso de la gente. Putin puede volver a mandar a morir cada día a miles de personas sin que tenga ningún coste para él, porque eso es una dictadura, no existe la oposición y no va a tener ningún coste para él mandar toda esa carne de cañón a morir, que es lo que estamos viendo aquí todos los días. Entonces, yo lo que creo es que solo es un teatro para que Trump no acabe de ponerle esas sanciones a Rusia y hacerle ver que él tiene muchísimas ganas de sentarse a negociar. La realidad, como hemos visto, es que Putin está en Moscú, Zelensky está en Estambul para atender a las conversaciones que el propio Putin había propuesto, pero a las que Putin no va a ir a... no se va a presentar.
Ya está dicho todo. Alberto Rojas, colega del Mundo en la guerra de Ucrania, te seguimos leyendo. Gracias.
Un abrazo, amigo.
Cuídate, chao. Hoy hemos hablado de esa reunión que en principio iba a avanzar hacia una posible paz. Veremos, con el paso de las horas, Putin no se ha presentado, Zelensky está en Turquía, pero, y Trump, pues sigue por Oriente Medio. Todo mientras el mundo entero mira hacia Turquía. Mañana reunión desde la tercera fila.